De GL, temporada 1, episodio 19, toma 21. ¿Qué tal, futuros cineastas? Yo soy Plas y bienvenidos a Del Guión al Render, el podcast de cineastas para cineastas. En este episodio hablamos con Carolina De Negri, productora de las películas El Limpiador, Chicama, Payasos, NN, El Soñador y muchísimas otras películas. Así que ponte tus audífonos, chapa lápiz y papel, que comenzamos en 3, 2, 1, acción. Oye, qué bonitas las fotos detrás de ti. ¿Son de todas sus películas que has hecho?
Sí, son de varias de ellas. Justamente durante la pandemia decidí imprimir algunas.
¡Qué bacán!
Son de varios proyectos, de pelis, de rodajes. Faltan más todavía, pero nada, decidí empezar por ahí.
¿Y planeas llenar más espacios de tu casa con fotos?
Sí. Bueno, tengo un álbum físico y digital. Me gusta mucho tomar fotos yo también durante los rodajes.
¡Qué paja!
Que tengo muchísimas fotos que a veces olvido también que tengo, ¿no? Porque con el digital uno a veces
se afana.
Sí, o sea, tomas muchas, pero sí. no es la misma. O sea, con lo físico uno recuerda fotos, ¿no?
Sí.
Pero aquí con lo digital son tantas que uno se olvida de ellas con facilidad.
Sí, a mí me pasa cuando estoy en los viajes familiares y llevo mi cámara digital, tomo, sé, como 600, 700 fotos y termino editando 100 nomás y es como que ya las tengo. Ah, pero me olvido de algunas. Mira, las que me acuerdo completamente son las que tengo colgadas acá en mi cuarto. De mi papá, conmigo, de niño. O las imprimo también y las pego acá en... justo acá para que me acompañen mientras estoy editando alguna otra cosa, ¿no? Es bien bonito tener el recuerdo en físico también.
Sí, sí, claro. A mí me gusta mucho la fotografía. De hecho, esta semana hice un pitch de cortometraje y usé esta foto de mi abuela.
¿Qué pasa? Que le tomó...
Bueno, no sabemos bien quién la tomó. Y eso fue justamente el detonante para un corto que escribí. Y nada, la tengo por aquí, justo también para que me acompañe.
Qué bonito. Y ese es el primer proyecto, estaba leyendo en internet, ¿ese es el primer proyecto de dirección que vas a tener, creo?
Bueno, he tenido otros dos, pero muy pequeñitos. Uh-huh. Uno, un video minuto con el que me seleccionaron al Talent Campus de la Berlinale en el 2010, que se llamaba No es No, y es un video minuto. Documental. Y el otro es un cortometraje experimental que se llama En Agua Flor y nada, es también una especie de no ficción. Y este que quiero hacer ahora, que se llama La chica del pañuelo, y
que
es
el nombre.
Es un híbrido de live action con animación de sombras.
Wow, animación de sombras es como los teatros chinos, ¿puede ser?
Sí, ¡madre, claro!
¡Qué paja eso!
Sí, y nada, tiene, o sea, la idea nace un poco desde las historias que me contaba mi abuela, y nada, fui desarrollando el guión y surgió la posibilidad de introducir el elemento de la animación, y ya.
¡Qué bacán! ¿Y este corto lo estás pitchando en DAFO? ¿O en
sí.
En DAFO?
Sí, quedó seleccionado en los pitch del concurso de proyectos de cortometraje. Ajá. Y ya justo el lunes pasado fue el pitch. Y no, el pasado mañana salen los resultados.
¡Ah, la verga! ¡Qué emoción! ¡Qué bacán! ¡Qué paja eso! Bueno, y un poco... colgándome de la fotografía que está en blanco y negro y nos trae bastantes recuerdos y nos recuerda también al pasado, me gustaría hacerle la pregunta de cómo también nace tú y tu ambición por querer contar historias y por... en el mundo del cine, ¿no? ¿Cómo te llegas a meter tú en eso?
Bueno, en realidad es muy loco porque yo Yo lo que quería es ser artista plástico, eso es lo que yo quería hacer. Quería pintar, dibujar, hacer escultura. Pero en la época de mi vida en la que me tocó ya dedicarme a estudiar una carrera, la economía de mi familia era muy frágil, así que estudiar arte era una completa locura. Pero mi mamá, que siempre ha estado alentándome en la vida, en todo lo que yo he querido hacer, me dijo, mira, busquemos un camino, una forma de que estudies algo afín al arte y luego te cambias o vemos, ¿no? Y eso me lo dijo porque habíamos estado buscando en universidades privadas y estatales qué posibilidades había de que yo pudiera estudiar. Y justamente en la Universidad Católica surgió la oportunidad de que, o sea, me explicaron que existía la posibilidad de que yo pudiera estudiar con un préstamo universitario o una beca. Pero eso no aplicaba para el primer semestre de arte.
Ya, ah,
Entonces,
eso es fregado cuando te dicen eso, sí.
dije, bueno, y le pregunté a la señorita que ahí me atendió aquella vez qué cosa era lo más parecido a la carrera de arte. Y ella me dijo, bueno, ha salido una nueva carrera que se llama comunicación audiovisual. De repente puedes probar eso y después te cambias, ¿no? Y eso hice, y así fue como terminé en audiovisuales. Pero como en Católica tienes 2 años de generales letras, en realidad pasé a facultad luego de 2 años, pero mientras hacía estudios generales llevé cursos de cine y nada, me terminé quedando, ¿no?
¿Y cómo así llegas también al cargo de producción en los rodajes de la universidad? Porque en la universidad también tienes estos rodajes donde cada uno va probando diferentes cargos hasta que, no sé, encuentras el tuyo, el que te queda, y que dices, ok, ya, este es el mío. ¿En tu caso también fue así con algún trabajo universitario?
Sí, en mi caso fue algo que yo considero que fue bien paja, que es que en realidad yo empecé a hacer producción sin saber que yo la estaba haciendo, ¿no? Yo hacía, nada más organizaba, reunía a mis compañeros de trabajo, planteaba como de qué manera nos íbamos a organizar y todo eso. Y eso lo empecé a hacer desde los ciclos iniciales donde no necesariamente se designaba un cargo de productor. Entonces, cuando tocó el momento en el que los profesores dijeron, bueno, ahora sí, tal va a asumir este cargo y tal otro cargo, en algún momento dijeron, bueno, toca ahora decidir quién hace producción, ¿no? Y yo no levanté la mano porque dije, no sé, no me suena.
Claro, es como que eso no va conmigo, ¿no?
Bueno, vamos a esperar que alguien más levante la mano. Y un jefe de práctica mío que se llama Sandro Méndez, él se puso detrás mío y me alzó la mano. Y la profesora que estaba delante dijo, ah, ok, Carolina Enel, y ahí me apuntó mi nombre. Y puso producción, Carolina Enel. Y yo dije, diablos, y me molesté con él y le dije, oye, Sandro, ¿por qué has hecho eso? Y me dijo, no, no te preocupes, haz lo que siempre haces, nada más. Entonces yo dije, ¿qué estará diciendo? ¿A qué se habrá referido? ¿No? Pero y, le hice caso y seguí haciendo lo que venía haciendo desde hace un tiempo y me di cuenta que era lo que me gustaba hacer y funcionaba, ¿no? Y desde ahí hasta ahora.
Sí, no, hasta ahora, pero que justo has producido una película ahorita del 2020, bien en IMDb, pero no me acuerdo el nombre. La tenía en la punta de la lengua. Que
¿Qué
se
estrenamos este año, dices?
sí,
¿La
justo
restauración?
esa de ahí. ¿Cómo fue eso? Me parece muy extraño. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Porque imagino que no se ha grabado este año, sino que se ha grabado antes y recién está saliendo ahorita.
Sí, la restauración se grabó en el 2018.
Claro.
Sí, es una peli, es la primera peli en comedia que hago. Es un humor ácido, un poco negro, por eso me gusta, porque en general la comedia no es algo que me llame mucho la atención, solo me gusta en esa
En
faceta
la faceta de
oscura.
humor negro. A mí también me encanta el humor negro. De hecho, soy bien, bien oscuro en humor.
Sí, y quizás creo que bueno, en verdad es un gusto personal, pero también quizás porque aquí en el Perú no se ha explorado mucho la diversidad que puede implicar el género de humor, ¿no? Creo que tal vez todavía usamos en cine un humor un poco básico
Sí.
y eso no me gusta mucho.
Sí, bueno, es totalmente cierto. Y lo que quería, me da mucha curiosidad en verdad a mí cuando diferentes cineastas, saber cómo diferentes cineastas llegan a sus primeros proyectos. En tu caso, ¿cómo llegas tú a tu primer proyecto como productora? Que, bueno, en largo, si es que no me estoy equivocando, puede ser El Limpiador. No, primero
No,
Chicama.
es
Chicama, ahí
Chicama,
está
sí.
Chicama, sí, Chicama es primero.
El mismo año. Sí, a Chicama llegué por invitación de Héctor Gálvez. Yo el año anterior, en el 2010, había participado del Talent Campus de Berlinale en Buenos Aires. Y ese mismo año se había estrenado en Bafisi la peli de Héctor. Se me acaba de ir el nombre de la peli de Héctor, ¿cómo puede ser? Paraíso.
Paraíso.
Se había estrenado Paraíso. Y entonces Héctor me escribió un correo porque me había escuchado en algún momento hablar en el Centro Cultural de la PUC. Y no sé, él me dijo que le llamó la atención algo que dije y nada, consiguió mi correo y me escribió. Y sabía que iba a estar allá, así que me dijo, bueno, si tienes un tiempo, quizás nos podemos reunir a conversar. Y de ahí surgió que conversamos un montón y cuando ya volví a Lima, me invitó a participar de la peli porque él era el productor ejecutivo de la peli. Y nada, me entré a la película como una suerte de jefe de producción, pero conforme se empezó a evolucionar el proyecto, Omar y Héctor decidieron que la producción estaba compartida entre Héctor y yo, y así fue como pasó.
Y que mencionas, ya que mencionaste a Héctor como productor ejecutivo, ¿qué netamente hace un productor ejecutivo? Porque yo tengo entendido que no solamente se encarga también de conseguir solo el dinero, ¿no? Está metido ahí para que las películas funcionen, pero como tal, ¿qué más hace? Me da mucha curiosidad.
Sí, yo creo que, o sea, digamos, si tuviéramos que ponerlo en líneas generales, es la persona que viabiliza el proceso de financiación de una película, ¿no? Entonces, no es solamente el aporte financiero, sino también el trabajo que puede hacer para conseguir el dinero, es decir, aplicar a fondos, conseguir auspicios o inversiones, ¿no? Pero además, en un país como el nuestro, donde todavía no hay industria, donde más bien es una industria en formación, muchas de las etiquetas con las cuales designamos los cargos a veces tienen límites más difusos, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho tratar de no conservar esas etiquetas, ¿no? Sino de redefinir los cargos y redefinirlos de acuerdo a lo que la película necesita, ¿no? Entonces puede ser que
Maña.
haya un solo productor, o que no haya un productor ejecutivo, o que haya un productor de campo que también es productor general, o que de pronto hayan dos coordinadores y no haya jefe de producción. Entonces creo que todo eso es un proceso que a mí me gusta llamarlo producción creativa y que muchas productoras a nivel latinoamericano también lo llaman así. Porque tiene que ver con la idea de crear a partir de la producción procesos para cada película, ¿no? Y
Claro.
dejar de estar sujetos o encasillados a la idea de una forma de hacer cine que no necesariamente tiene que ver con nuestra cultura, ni con nuestra historia, ni en cómo nosotros actualmente estamos desarrollando el cine, ¿no? Muchas de esas formas vienen exportadas de lógicas que nosotros no de las cuales no provenimos, ¿no? Entonces me parece mucho más interesante poder crear a partir de las necesidades de cada película y de nuestro contexto.
Claro, tú vas diseñando tu producción en base a lo que necesitas, slash tienes también, ¿no? Posibilidades de conseguir.
Sí, en El Limpiador, por ejemplo, es una película que se hace con básicamente un productor que era yo, pero con un director que también es productor y que trabaja a la par conmigo en todos los ámbitos, ¿no? Desde el plano económico hasta el plano logístico. Entonces eso crea una dinámica de trabajo distinta en la que, a pesar de que parece que hay un solo productor, en realidad hay dos, solo que uno es mitad director y el otro es quizás mitad productor general y mitad productor de campo, porque yo también era la productora del día a día, ¿no? Así como hacía el presupuesto cada día, también hacía los desayunos y también estaba haciendo claqueta en el set y también gestionando locaciones y también viendo las cuestiones de equipos y, o sea, todo, ¿no? Pero en esa dinámica, el trabajo de Adrián desde la producción fue vital, ¿no? No siempre encuentras a un director que quiera y que pueda hacerlo.
Justo Pinky también, cuando conversé con ella hace bastantes episodios atrás, me comentaba que cuando ella también chambea con los directores, les pide que sean productores en la película. Y justo ahora que me has dicho lo mismo, me ha hecho el chip también de que, claro, si un director también es productor y está al tanto de lo que tiene, las limitaciones con las que tiene, no se va a poner a plantear, no sé, 30 tomas o 30 escenas con Steadicam, sino que va a, ok, ser más consciente de lo que tiene. Si ya, tengo el Steadicam un día, plá, lo uso hasta, en este momento. Tengo Dolly otro día, ya. Y va también como que comando su película de esa forma, que me parece óptimo, ¿no? Porque si no, estás soñando con cosas que no van a pasar y luego es como que oh, no se puede lograr. No estás en la realidad.
Sí, o sea, creo que tiene que ver con eso también. Y sí, o sea, Adrián, me acuerdo que cuando nos conocimos, él me decía que él empezó ese proyecto seguro de que no necesitaba un productor. Y en el camino se fue dando cuenta que sí.
¿Y cómo se dio cuenta? ¿Y por qué pensaba eso al comienzo? ¿Te contó?
Creo que porque, digamos, él sentía que estaba preparado para cumplir todas esas funciones, es decir, hacer un presupuesto que él es alguien que lo puede hacer sin ningún problema, tiene toda la información, los precios, no, él no tendría ninguna dificultad en eso, ¿no? Pero creo que empezó a descubrir que lo necesitaba en el proceso de las locaciones, ¿no? El resto de jefes de área empezaban a demandar que ciertas cosas estuvieran listas para poder seguir avanzando en el proceso y en ese momento él se dio cuenta de que no tenía todas las respuestas para determinar las locaciones. Y yo entré así, ¿no? Primero a vincularme a resolver el tema de las locaciones, pero sin darnos cuenta, los dos empezamos a empezar a trabajar plan de rodaje y empezar a trabajar también desde el presupuesto y a incluso reestructurar algunas escenas o a tomar decisiones al interior de las escenas. Entonces eso generó una dinámica en la que ya no estaba involucrada solo las locaciones, ajá, sino toda la película, ¿no? Y eso fue un proceso chévere que no siempre se puede dar así, pero que se puede dar con otras cosas también. A veces me ha tocado directores con los que no puedo trabajar de manera tan cercana y tan 50-50 todo
Claro.
el tema económico del día a día, pero sí existe un espíritu colaborativo en por ejemplo, motivar que desde la producción se opine sobre el contenido de la película, sobre los diálogos, los personajes, incluso la propuesta de arte o de fotografía, ¿no? Eso a mí me gusta. No me gusta ser un productor que se restringe solamente a la logística. Me gusta involucrarme en todas las áreas porque además lo disfruto mucho.
Qué bacán. Pero justo estaba también viendo que tú te conociste con Adrián en un café, si no me estoy equivocando, 2 meses antes de iniciar rodaje de la peli. O sea, fue como pla, al toque todo ese proceso de desde que te involucras en el proyecto, ¿no?
Sí, nosotros no habíamos tenido ningún vínculo
¿Pero
antes
se
y
conocieron
de
random o se conocieron porque habían quedado en
no,
conocerse?
nos
Ah, ya.
presentaron el proyecto. Sí, nos presentó César Fe, que fue el director de foto del limpiador. Y nada, yo primero le dije que no, porque venía de terminar Chicama y no sabía bien. Nada, no quería terminar y entrar a otra pela tan rápido. Y además tenía el proyecto documental de mi novio que estaba empezando a desarrollar y que había obtenido bastantes apoyos económicos interesantes. Y entonces ese era como el siguiente proyecto en el que me iba a involucrar, ¿no? Pero en esa reunión que tuvimos, yo quedé en leer el guión, lo leí, me gustó, le di algunas opiniones, devoluciones a Adrián, pero le dije que no, que no, que. Y él me dijo después de unos días que ya, que todo bien, pero que quería hacerme algunas consultas, ¿no? Y ahí fue que nos reunimos otra vez en el Centro Cultural de la PUC, pero cuando yo entré, él ya había armado en una mesa un plan de rodaje, ¿no? Con fichas. Y a mí una de las cosas que me gusta mucho hacer son los planes de rodaje.
No, te
Así
convenció en una.
me quedé ahí, me senté y empecé con él a armar, ¿no? Y fue terrible para mí porque yo le había dicho a Willy, a mi novio, que iba a despedirme y a comentarle algo pequeño y que salía inmediatamente, ¿no? Pero no salí como una hora, ¿no? Y me olvidé. Y nada, luego tuve que explicarle y tal, ¿no? Pero eso fue lo que marcó un vínculo con la película. Ya después de haber tenido esa sesión, ya era muy difícil desligarme. Ya me había metido sin darme cuenta.
Qué locura. Esos momentos chiquititos donde conectas con alguna cosa y ¡plas! Se te quedan. Qué chévere eso. Algo que yo rescato mucho del limpiador, muy aparte de la recepción técnica, es también toda la forma en la que fue distribuido después. Porque comienzas estrenando en San Sebastián, si no me estoy equivocando. Adrián gana una mención. Y de ahí viene a estrenarse acá también acá en Salas a Lima y se estrena en Francia, creo también, si no me estoy equivocando. Entonces, ¿cómo así deciden ponerlo en justamente San Sebastián? ¿Y por qué no en otro festival? ¿Es por la de nuevos directores de San Sebastián? ¿O cómo es
Bueno,
el
eso
proceso ahí de
fue.
distribución? ¿Cómo fue ahí su proceso?
Sí, El Limpiador es la primera película en la que yo empiezo a aprender acerca del mundo de la distribución junto a Adrián, ¿no? La verdad es que fue bastante. Creo que tuvimos mucha suerte porque días antes nos había llegado la invitación del Festival de Biarritz, que es un festival francés, pero más regional, ¿no? Es un festival pequeño. Pero nosotros estábamos súper felices con esa noticia. Todas las postulaciones que Adrián había enviado habían sido de la manera más artesanal posible, ¿no? Lo enviamos por SerPost, ni siquiera el SerPost así como el más así barato. y todo se llenó a mano y se envió así
Súper
con la esperanza
independiente.
de que alguien responda. Y cuando contestó Biarritz, nosotros felices, pero Biarritz nos dijo, nos dio como un tiempo para responder.
Disculpa, Caro, una consulta. Ahí justamente cuando tú me dices que ustedes enviaron, no fue que había convocatoria como para estrenar, sino que ustedes directamente les hablaban a los festivales para estrenar ahí.
No, nosotros mandábamos como, o sea, mirando www.sansebastián.com
Ah, ok.
aplicaciones
Ya,
y
ok.
mandábamos. Solo que en esa época todavía pues eran las aplicaciones físicas, ¿no? Había que mandar el DVD. Y eso hacíamos, ¿no? Mandábamos DVDs. Y nada, pues ahí fue donde en ese tiempo en que ya estábamos por decirle que sí a Biarritz, de pronto recibimos la invitación de San Sebastián, ¿no? Y entonces fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces les contábamos a Biarritz y Biarritz dijo, no, acepten San Sebastián y nosotros igual los invitamos, ¿no? Y ya, y así fue. Y de hecho, cuando se dio la mención en San Sebastián, porque nosotros nos fuimos de San Sebastián sin ir a la clausura. Y cuando ya estábamos en Biarritz, alguien nos comentó que la película había ganado una mención, ¿no? Y para nosotros fue como maya, o sea, parece que sí está chévere la peli, ¿no? Y de ahí empezó un recorrido larguísimo. De ahí también me acuerdo que Adrián un día dijo, ha llamado Sony Classics para saber si la va a comprar. Y yo decía como, o sea, ¿en serio va a pasar que la van a comprar? Sí, de verdad. Y bueno, sí, ¿no? De ahí la compraron en LAN, la compró HBO, la compraron en un montón de lugares de Europa, así como para distribución regional, y la peli fue durante casi año y medio después de esos festivales, 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 ¿no? Entonces, nada, fue un muy buen aprendizaje esa peli. Luego cogió un agente de ventas y ya de ahí, bueno, se encargó, ¿no? Pero sí fue muy paja aprender por primera vez como las posibilidades que existían
Claro.
para la distribución de una peli.
¿Y estos festivales a los que fue la película, ustedes los planearon o fueron viendo también a la marcha como qué iba, que esto me parece que podría funcionar?
No, ahí aprendí que el primer festival marca un poco la vida de la película, ¿no? Dependiendo de cuál haya sido, el recorrido se va haciendo un poco, no diría solo, pero de alguna manera va teniendo como un causa-efecto, ¿no? Si estrenaste en San Sebastián, te vieron tal cantidad de programadores que quieren ponerla aquí, aquí, aquí. Si obtuvo una mención, además les interesa tales secciones o tales otras.
Ah, qué
Entonces,
interesante eso.
como que se va dando. Entonces, por eso es bien importante cuidar dónde se estrena la película, ¿no? Generalmente, si es un festival clase A, va a tener una repercusión en otros, ¿no? Difícilmente va a quedar ahí. Eso aprendí de esta primera experiencia y también del mundo de los agentes de ventas y de las posibilidades de recuperación que puede tener una peli independiente, ¿no? A veces se piensa que no es posible y sí es posible. Obviamente no todas lo obtienen al mismo nivel, pero de que sí se puede recuperar.
Una vez escuché que, claro, una película independiente es una inversión también a largo plazo, ¿no? No es como que pones dinero al inicio de la línea de tiempo y no es como que recuperas acá, sino como que probablemente al final de la línea de tiempo recién recuperas. En el caso del limpiador, ¿ustedes recuperaron dinero? O sea, ¿se pudo recuperar?
Sí,
¿Qué paja?
o sea, el limpiador fue como, o sea, si, cada fee de festival normalmente es $500 o euros por ahí, pero en muchos festivales también te cubren los gastos de pasaje o estadía, ¿no? A los primeros festivales fuimos bastantes de nosotros, el director de foto, del editor, Adrián, yo. Víctor, ¿no? Entonces, sí pudimos como sacarle el jugo a esa posibilidad de que nos cubrieran gastos, ¿no? Pero nada, de algunos festivales a los que nosotros no fuimos, se recababa un fee ¿no? Y tomando en cuenta que fue a tantos, entonces en realidad sí, sí se recuperó algo, también se vendió a universidades, eso es una práctica muy frecuente de universidades que compran para sus bibliotecas y su uso en clases,
Qué locura,
algunas.
qué loco eso, ¿no? No me imagino qué tantas posibilidades existen como para vender una película. Ahora que has dicho, claro, las aerolíneas, universidades. ¿Qué otra forma podría yo vender mi, si saco mi película, a quién se lo podría vender?
O sea, ahora, bueno, están las plataformas, ¿no? Como Netflix, como Vimeo, en sus diversas territorios, ¿no? Yo lo que aconsejaría siempre es que cuiden mucho su lanzamiento de estreno
Claro.
y también que cuiden los territorios, ¿no? Una película, digamos, con territorios vírgenes a nivel mundial, es una película que se puede comprar a buen precio, digamos, si ha tenido un estreno interesante, ¿no? Pero a veces pasa que cuando uno todavía no ha tenido una experiencia en distribución, de pronto puede liberar una película en tal país o tal país y vas perdiendo territorio, ¿no? Y cuando una película tiene menos territorio, cuesta menos, ¿no? Sobre todo ahora con las plataformas que puedes llegar de manera masiva a tantos territorios.
Y wow, tenía una pregunta que era justamente con distribución y se me le iba a decir y fue como que mi cerebro lo borró completamente. Dios mío, no puede ser. Me da mucha curiosidad saber esta.
Nos acordaremos.
Ya, bueno, no importa, quiere ser otro, quería preguntarte cuál es la parte que tú más disfrutas de producir. Por lo que veo, planes de rodaje, puede ser.
Yo el rodaje, en
El
realidad, creo
rodaje.
que nunca podría quedarme solamente con la parte ejecutiva o la parte de escritorio, ¿no? No es lo que más me gusta, no es lo que más disfruto. A mí me gusta estar en el set y me gusta la pre, ¿no? Me gusta la pre en la medida de que eso construye mis días en el set, ¿no? A mí toda la pre yo siento que es mi trabajo fuerte, ¿no? Yo a rodaje no lo siento como algo en lo que yo tenga que invertir un esfuerzo y donde ahí estoy trabajando. Yo al rodaje voy a cosechar lo que ya chambeé,
¿Cómo es tu día a día en un rodaje, por ejemplo, de como un productora?
¿no? Ah, bueno, yo me levanto a veces, si es de día, generalmente me he bañado el día anterior.
Yo también, sí, mejor.
Y me levanto y desayuno en mi rodaje ya. Me gusta llegar por lo menos 45 minutos antes que todos, para ver si algo de pronto pasó, revisar el día, tomo desayuno con mis compañeros y sí me gusta terminar antes el desayuno para ir a set antes y coordinar con las jefaturas qué va a pasar. Me gusta mucho estar yendo y viniendo desde delante a detrás del set. Muchos jefes de producción míos seguro me deben odiar porque me gusta mucho el set, entonces a veces me meto ahí y entonces no es usual que haya dos personas de producción ahí, entonces generalmente por dejarme a mí ellos dejan de estar ahí y se van. Y nada, y cuando Pocho, que es nuestro compañero canino, no puede ir a set, o no está en rodaje, porque algunos
¿Llevas a
rodajes
Pocha set?
sí, lo he llevado
¿Se porta bien?
desde chico. Sí, se porta muy bien. Él no ladra en rodaje. Está muy, muy habituado a esa vida.
Qué bacán.
Pero no, porque no en todos los sets se puede, en todas las locaciones. Cuando no, pues lo primero que toca llegando a casa es sacar a pasear a Pocho y estar un rato con él hasta el día siguiente, ¿no? Y eso es mi día a día en rodaje.
Uy, nos paralizamos un segundo. Ya volvimos. Nos habíamos congelado. Siempre me pasa que en todas las entrevistas llega un momento como en la media hora, así, que se me congela la pantalla un rato y tengo que como que más o menos marcar dónde es y luego cortarlo. O no cortarlo, o dejarlo. Probablemente si están escuchando esto es porque lo dejé.
documental.
Claro, así se mantiene la autenticidad de la conversación. Y tu día a día en pre, que claramente varía dependiendo del estado en el que se encuentre la película, pero a grosso modo, ¿cómo es, por ejemplo?
Eso es más difícil, ¿no? Porque es muy probable que empiece muy temprano, termine muy tarde. O sea, puede empezar a las 7 y como generalmente, al menos en muchas de las últimas pelis, mi casa ha sido también oficina, termina estando muy cerca mi vida personal del trabajo, ¿no? Entonces, me ha pasado pues tener que desayunar con mis compañeros, empezar a trabajar, almorzar con ellos, sacar a pasear a Pocho con ellos y sigue avanzando el día en la tarde y seguimos trabajando y llega la noche y probablemente a las 9 o por ahí está terminando el día y a las 10 recién la oficina se convierte otra vez en mi casa. Y es muy frecuente que no existan sábados o domingos, que existan quizás solo domingos o mitad en domingo. No salgo, no hago nada más que producir la peli muchas veces, ¿no? Yo soy una persona muy, muy poco familiar, entonces en realidad no es frecuente que yo, o sea, si es el Día de la Madre, probablemente no importe, si es Navidad tampoco. Creo que lo único que sí respetamos mucho es mi cumpleaños, porque me gusta mucho invitar amigos y que todos estén ahí relajándose, porque mi cumpleaños es muy cerca a la Navidad. Entonces es una época en la que ya como que nadie quiere hacer
Claro,
nada,
estás
¿no?
relaxia.
Sí, ese es el único momento, pero no es muy frecuente para mí ir a fiestas o sea, excepto cosas muy, muy de mis amigos en las que sé que en realidad ir significa sentarme a conversar, ¿no? Pero no me gustan los lugares muy ruidosos y esas cosas.
Está perfectamente válido. Yo soy cambiante. A mí a veces me gusta ir a fiestas. Bueno, hoy ahorita no se puede, no sé, o claramente no se puede. Y a veces no me gusta, a veces estoy como que tengo flojera, me voy a quedar en mi casa a avanzar. O a veces también me pasa, y justo cuando conversaba con Úrsula Vilca me decía que cuando estás metido también con una idea, un proyecto, no importa nada, no, o sea, no existe nadie más. Es como, tienes que sacar esto de tu cabeza o lo que estás haciendo para plasmarlo y continuar porque al final es lo que te llama, ¿no? Es lo que te vacila, es lo que te mueve. Y eso me parece súper, súper, súper paja. De nuestra carrera.
Sí, es cierto. Bueno, sí, yo desde muy chica, desde muy chibola, desde el colegio, a mí en realidad sí disfruto mucho del trabajo bajo presión. Creo
Yo
que
también, siendo sincero.
me gusta estar, o sea, me gusta dormirme cansada. Y puede ser que eso sea, no digo que esté bien y no digo que todos debamos hacer así, para nada. Creo que cada uno va encontrando su manera pero a mí, no sé, me produce una sensación de disfrute cuando, o sea, es más, siento que cuando no me canso, hay un
Como que
problema,
no
¿no?
aprovechas.
Puede ser que yo esté mal de la cabeza, definitivamente. Pero sí recuerdo que en algún momento a mi novia Willy, ya he regresado llorando así de un día de rodaje porque le decía, no, no. Pucha, no me siento cansada, ¿no? Y quizás no estoy trabajando
Lo
lo suficiente,
suficiente.
¿no? O estoy haciendo bien esto. Pero no, no era eso.
Qué interesante que lo comentes porque a mí también me pasa bas algo bastante similar donde efectivamente a mí me gusta sentir como este estrés del proyecto que a veces sientes que te agobia, pero cuando lo terminas lo ves como, oye, qué buena experiencia la que tuve. No, no me siento cómodo tampoco cuando estoy chambeando algo que me parece muy fácil. Me gusta también estos deadlines bajo presión. Aunque también soy una persona muy ordenada, me gusta también tener mi orden y saber que tengo que llegar al deadline, pero cuando sé que tengo tiempo, y tengo tiempo libre, estoy como, bueno, ¿ahora qué hago, no? O sea, ya veo Netflix, pero ahora qué sigue. Es como, me siento muy en el aire y constantemente estoy saboteándome con proyectos y proyectos y proyectos que me gustan, me quitan horas de sueño y probablemente me estén quitando horas de vida, pero me están dando vida en las horas que tengo. Entonces eso es lo que más me gusta. Es bien, bien bacán. Ya recordé la pregunta que quería hacerte de distribución. Quería preguntarte si hoy en día, si tú estás planeando una pela, ¿cómo manejas toda esta chamba de distribución? ¿La manejarías tú o la manejarías de frente con un agente de ventas?
Bueno, hay varios caminos, ¿no? Yo creo que es importante encontrar a la gente de ventas que se adecue a tu peli también, ¿no? Y eso a veces no es muy fácil porque hay agentes de ventas que se vinculan a partir de la incidencia o repercusión que ha tenido tu película en un festival o varios festivales, pero también existen los agentes de ventas que se vinculan un poco más temprano, ¿no? Cuando el proyecto está por filmarse o a veces incluso desde la etapa de desarrollo, eso es posible. Pero también puedes distribuirla tú solo y tú mismo, pero para eso se necesita bastante tiempo,
Claro.
disposición, ganas de investigar, aprender, ¿no? Entonces va a depender un poco del tiempo y también de la disposición de quien se vaya a encargar, ¿no? En el caso de varias películas que yo he hecho, pasa como mitad y mitad, ¿no? En algún momento entra un agente de ventas y se va encargando del proceso ya en el tiempo, ¿no? Porque las películas pues siguen vendiéndose durante años, ¿no? Décadas también. Entonces ya es un proceso que uno va dejando de lado como realizador y que de pronto vas dejando progresivamente más en manos de un agente de ventas, pero quizá al principio suene más lógico hacerlo uno mismo, además que aprende el proceso y luego cuando ya tienes un agente de ventas sabes exactamente de qué te está hablando, ¿no? Porque obvio el agente de ventas también gana un porcentaje de lo que vende,
Claro,
¿no?
porque
Entonces,
eso es chamo. Sí. Y de las películas que, por ejemplo, de todas las películas que has hecho hasta ahorita, en este caso, no puede ser que estoy pensando en preguntas y se me vayan. ¿Qué me ha pasado? Es la hora. No he tomado mi café de la noche. Se me están yendo horribles las preguntas. Quería preguntar de todas las películas que has hecho, en esta parte de la recaudación de fondos, de conseguir el dinero para las pelas, que tu trabajo es más independiente, ¿lo has chambeado todo con fondos? ¿O han ido a auspiciadores? ¿Han ido a...? ¿O incluso inversión propia? ¿Cómo ha sido el proceso ahí?
mira, la mayor parte siempre ha sido a través de fondos, ¿no? Que creo que es el camino que toca a veces con las primeras películas, películas independientes y autorales. En la restauración conocí el proceso de trabajar con un productor ejecutivo que tenía la posibilidad de conseguir inversionistas. Y fue para mí un primer acercamiento a eso. Nunca antes he tenido inversionistas en una peli en la que yo haya producido. Es un proceso
Qué bacán eso.
paja también porque, digamos, también supone un proceso en el cual la película necesita tener un amplio margen de recuperación para poder pagar esas inversiones, ¿no? Y obviamente esa gente no invierte porque es buena gente, sino porque hay un porcentaje de ganancia. Entonces, es también una presión a largo plazo tener la responsabilidad de poder entregar esas devoluciones a la inversión. Pero en general, en el Perú es poco frecuente, al menos en mi caso, de las películas que yo he hecho, no me ha pasado. Hemos tenido pequeñas inversiones como más como patrocinios, ¿no? Como Fundación BBVA, como a veces auspicios de canjes que nos han ayudado a suplir alguna necesidad grande, como comida, como equipos, pero nunca a nivel de una inversión en un porcentaje importante para la peli, ¿no?
Y la pregunta que me olvidé y que ya recordé era justamente qué buscabas tú en un proyecto. Cuando te llega un guión en las manos, que imagino que te deben llegar varios, para ti, ¿qué es lo que te hace decir, sí, vamos, vamos con esta historia?
Bueno, principalmente que sea una película que a mí me gustaría ver, ¿no? A mí, la verdad es que si es algo que no me gusta a mí, en el proceso no voy a poder. Tiene que ser algo, y no digo que pase por mi gusto personal, sino que me sienta satisfecha de haberlo hecho, que sienta que es un producto, no tiene que ver con que sea una película perfecta, ni con que sea la mejor película, pero sí que sea la mejor película posible, ayudar a que sea la mejor película posible que ese realizador o realizadora haya querido hacer, ¿no? Y que eso sea honesto y que contribuya a hacer un mejor cine peruano, en fin. Creo que eso es lo que me importa y me importa también la persona detrás, ¿no? Que vea la manera de hacer cine coincidentemente desde donde yo la veo, ¿no? Yo no hago mucho cine comercial justamente porque no es mi principal objetivo el hacer una película para ganar dinero, ¿no? Puede ser que la película lo haga y está bien, pero cuando el objetivo es ese, solo ese, o ese es el principal, o esa es la razón de ser de la película, no me siento muy identificada, ¿no? Porque tener que hacer una película en tales condiciones, porque la premisa es ganar dinero, solamente, no. Ahora sí, además es una muy buena película. Y además, siendo una muy buena película, además se puede ganar dinero, pues acá,
Claro.
¿no? Pero no, eso creo que es lo principal.
Perfecto. Y bueno, querido, ya llegando un poco al final de nuestra conversación, te quisiera preguntar si de las fotos que están atrás, las fotos como que se chuparan y se mezclaran y se abriera un portal que te transporte a ti, a tu inicio de carrera, ¿qué consejo te darías a ti misma?
Uy, ¿qué consejo me daría a mí misma? Bueno, creo que quedarme más tiempo para explorar mi faceta como realizador. No me arrepiento de todo el tiempo que he pasado y sigo pasando produciendo y acompañando a construir sueños de otros que iniciaron otros compañeros. Pero sí, quizás me hubiera gustado poderme dar más tiempo para explorarme más a mí como realizador, ¿no? Eso me hubiera gustado.
Hasta ahí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a Carolina por acompañarnos y recuerden que pueden entrar a nuestro canal de YouTube para ver más de su chamba. Eso fue todo por hoy. Yo soy Plas, que sus renders salgan sin falla y conmigo será hasta la próxima semana. Corte y queda.